millennials.
Sad millennials.
Hoy. Querido diario, hoy tenemos que hablar de mi tema en la vida. Para alguien será la muerte, para otro será el amor, alguno pensará en la vocación. Mi tema en la vida es la vivienda. El que la tiene no lo registra, no dice, ah, tengo este tema resuelto, me puedo preocupar por el romance, el paso del tiempo, la futilidad de la existencia. Pero yo no hay un día de mi vida que no piense en esto. Inquilina, con ida y vana. Buah, que era Rosalía de golpe, pero sí, es constitutivo. Yo me mudé medio grande, me da un poco de vergüenza, a los 27. Antes no pude, tampoco lo necesité porque mi mamá no vivía con nosotras. Y la verdad, cada año ganado al alquiler es un orgullo. ¿Qué querés que te diga? Eso sí, en 2014, el 4 de abril de 2014 más precisamente, entré en una nueva vida en la que relajarme ya nunca fue una opción. Está bien, yo no estaba relajada ni en preescolar, pero me entendés. Yo me mudé y nunca más tuve casa. Puse la heladera, la cama y dije, igual ya enseguida me voy de acá. 8 años me quedé, porque lo único peor que ser inquilino es ser un inquilino que busca casa. Cuestión con una cantidad de mandatos encima y algunas necesidades laborales, me dije, si a los 35 años, que deberías poder bancar 2 bepis, no puedes bancar ni siquiera un alquiler que incluya una habitación, bueno, Ivana, fracasaste como adulta. Ya sé que no tenemos que meternos esas presiones en este mundo inviable, no es que pienso eso de todos los adultos, lo pienso de mí misma, tendrías que poder. Y la verdad, no sé si puedo, pero me obligué. Y me mudé. A una casa con una habitación. Más fea, sí. Y tengo lo que yo llamo el baño de Nisman, porque entras ahí y te querés pegar un tiro. Pero bueno, hay una cocina a gas con 4 hornallas, aunque andan 2, una habitación y hasta un, atención, hall de distribución. Adulta, adulta. Y tampoco es mi casa, ni en términos simbólicos ni en términos materiales, porque tremendo casting tuve que hacer para entrar. No sabía los sobaortos que podía hacer hasta que tuve que buscar alquiler siendo monotributista. Ya hablamos hace una semana sobre el monotributo, otra depre, pero bueno, inquilina monotributista. Se puso peluda la cosa y tuve que sonreírle hasta la contractura a gente que sé que iba a tener que elegir entre estafarme o rechazarme. No hay final feliz posible, no hay ni siquiera final. Ser inquilino es una sensación permanente de estar de paso, nunca sentarse, no agujerear, no comprar demasiadas cosas porque en la próxima casa quizás no entran, porque más cosas tenés y más cosas tenés que mudar y porque ¿quién puede andar comprando tantas cosas si toda la guita se va en el alquiler? Y eso sí, mientras sigas inquilinando, acabo de inventar ese vocablo, mientras aspires a los 35 años no volver a vivir con tus papás, en caso de que ellos sí tengan una casa, nunca, pero nunca, jamás de los jamases podés quedarte sin laburos. Lo que hace que ser una sobaortos ya se vuelva un estilo de vida. Tenés que agradarle a la inmobiliaria, pero también tenés que agradarle a tu jefe. Hay mucho en juego. El contexto es desolador. La plata no existe, no alcanza. Estoy lejísimos de ser la única en esta. Más bien somos miles y ahora mismo se está discutiendo una ley para reemplazar otra ley que reemplazó la anterior ley en un camino en el que siempre los alquileres subieron y nunca nadie los controló. Si tenés o no casa, es tu responsabilidad. ¿Te esforzás lo suficiente o no? ¿Tenés una familia apropiada o no? ¿Hiciste algo bien en la vida o hiciste todo mal? Nadie te debe nada. Ni que tener un techo fuera un derecho básico, universal y elemental. Ni que pudiéramos elegir vivir en ningún lado, capaz. Como quien elige, no sé, no irse de vacaciones. Que igual también es un derecho, pero eso para otro día. Hablando con otras personas que están en la misma, pensaba que necesitamos una palabra como sororidad, pero para los que somos inquilinos. Los que entendemos eso que los que no son no entienden. O sea, la mayoría. Ya parezco una publicidad de Siempre Libre. Los que además estamos llenos de culpa, porque tener un techo ahora es un privilegio también. Permanecer en la clase media, nuevo lujo de la clase alta. Así estamos, así estoy desde hace 4 meses. Ahora con mi segunda mudanza encima, ojalá no queden muchas más, es de lo peor. Ojalá que el próximo casting sea para una novela de Estebanés. Ivana.
Pasa el tiempo como un rayo que te ve. ¿Dónde voy?
Hoy demasiadas cosas para decir, un tema demasiado vivo en la actualidad nacional y en la mía.
Especialmente en tu
Y vengo de la mudanza y antes que eso vengo de la búsqueda. O sea, como que este tema estaba en agenda, pero ahora aprovechamos la coyuntura nacional, ¿no? De la nueva discusión, otra vez por una nueva ley de alquileres.
Que probablemente sea peor que la que hay ahora y peor que la que estaba antes. Y así sucesivamente en un lapsus de todo va a ser peor siempre.
Es que depende quién, no sé cómo decirlo, quién gane el debate o quién gane en la, en el impulsar sus propios intereses, ¿no? Y en su propio lobby.
Y adivina.
A mí no me parece que la ley vigente sea peor que la normativa anterior, que era medio el Código Civil y Comercial y algunas legislaciones provinciales.
Sí.
En principio, porque ya lo del plazo de saber que 3 años tenés casa es muchísimo.
Bueno, ¿ves? Esa era una de las cosas que estuve hablando con distintas amigas cuando hacíamos esta colecta de testimonios.
Sí, en un ratito vamos a escuchar algunos otros inquilinos que no sean, porque también yo soy una boluda que vive en Villa Urquiza, hay que aclararlo. No estoy en un monoambiente con techo de chapa en el segundo cordón. Soy una persona muy privilegiada. Está bien aclararlo, es como un disclaimer.
Sí, bueno.
Porteña vamos a escuchar a otras personas también.
Sí.
¿Y qué? ¿Qué te decían?
No, y esto de, bueno, por lo menos son 3 años en los cuales tenías esta certeza de, no tengo que salir al año y medio a buscar algo por si a los 2 años me dicen no, adiós, nos vemos.
No renovamos o
claro,
renovamos.
O renovamos tuki un montón de
sí. Más. Sí. Gol de Talleres, veo que ya empieza a decaer tu ánimo. Porque está. River juega siempre el día que hay San Milena. Entonces yo no sé si querés que hablemos con Gillespie para cambiar de día, para pasar los martes, no sé. No sé ya qué hacer por esta situación. Santiago también está pendiente.
Igual lo disimulé muy bien porque lo vi en el momento y dije, ¡ay! Y dije como, ¡ah!
Es egoísta esto, porque a mí me gustaría una entrega completa de parte del staff de Ser Millennial Soy. Si dos están con el tema del partido. Lo hacemos Lali,
el tema
Jorge,
del prestigio.
Lo hacemos Lali, Jorge, yo. Ya está. Y sí. No, hubo una, bueno, un gol. Es así, Soy.
Sí,
el fútbol es así.
La vida es así. Yo estoy cansada de sufrir.
Bien,
pare
también,
de sufrir.
Yo también.
Y si hay algo que se sufre es en el mundo siendo inquilina, por supuesto.
Por supuesto. Lo de los 3 años es fundamental y ojalá fueran 5, ¿no? O sea, como pasa en otros países. Y lo de los aumentos, yo igual entiendo que estamos en un país delirante en el cual pasaron 3 meses del año y hay 20% de inflación ya.
Sí.
No es sencillo ningún sistema económico que aplica ninguna cosa de la vida. O sea, no es sencillo.
Y yo te diría que no sabría cómo.
No, yo entiendo que no cierren los números para inquilinos, para propietarios, pero eso no es culpa de la ley, ¿me entendés? Es que es culpa de una economía...
Claro, es culpa del país. La culpa la tiene el país.
Sí, porque aun cuando se acotan los aumentos a la inflación anual, si esa inflación es del 60%, ¿quién puede afrontar eso?
Claro, ¿qué es lo que le pasó a la mayoría? De repente tenías un ajuste anual que era del 55%.
Bueno, y si tenés que renovar, quizás del 70%,
claro.
Del 100% o del 120%, que no está regulado eso tampoco, la renovación. Entonces, es un panorama bastante desolador en el que vivís eso, en un casting permanente. A mí me han dicho incluso, a ver, perá, anotamos un cuadernito, un tipo bárbaro, amoroso, anotando todo lo que yo hago, lo que me gusta, lo que no me gusta, yo diciéndole que soy bárbara como inquilina.
Soy una joya.
Entonces,
de
¿por
persona.
Qué te vas de la otra casa? No me echaron, boludo, quiero tener una habitación, qué sé yo, no me echaron.
Estoy en otro momento de mi vida donde quiero tener un cuarto y un living, las dos cosas.
Exactamente. Y me dijeron, no, al final eligieron a otra persona.
Es peor que una decepción amorosa, te digo.
Es terrible. Porque con la decepción amorosa, pues igual, más o menos tenés donde vivir, salvo que sea un concubinato.
Claro,
en ese
y ahí
caso
ya no
es tan fácil. Pero el resto de los casos, uno que te gostea no es tan grave. Seguís teniendo casa. Ahora, uno de la inmobiliaria que no te contesta más es gravísimo y doloroso. Y un problema logístico que por ahora yo no veo que tenga solución. O sea, eso me tiene bastante preocupada, más allá, o sea, en el marco del contexto en el que vivimos de economía delirante y de una moneda destruida, por más que ahora se esté discutiendo una nueva ley, se estén discutiendo nuevos parámetros, que ni siquiera sabemos si van a ser hacia adelante desde la perspectiva de los trabajadores o hacia atrás, aún así, como que no veo un panorama en el que esto se pueda resolver. No lo veo.
Lo que sí me gusta pensar es, bueno, en algún momento... ¿Hubo algún otro panorama para ser inquilino? ¿Desde cuándo ser inquilino o inquilina es tan
complejo? Bueno, se desreguló con los milicos, en realidad, del mercado de alquileres. Y a medida que se concentra, también pasa en las metrópolis, ¿no? En todo el mundo, que se hace cada vez más caro y más imposible vivir y ni hablar ser propietario.
Pero ser propietario hoy no estaría haciendo este programa.
Ese es otro problema y es algo que como que no cambió el chip porque no pudieron o porque no quieren en los gobernantes, que en general tienen sus propias casas, vamos a dar 40.000 créditos de vivienda. Mirá, hay 2 millones de inquilinos, hermano, con 40.000 créditos de vivienda a 30 años. No vas a resolver el problema. Y los otros 1.900.770.000 tenemos que vivir de algo. No me alcanza con los 40.000 que consiguieron casa.
Que me parece genial, fabuloso, bárbaro. Pero
claro,
bueno,
pero
¿qué hacemos?
Es una política para construir 2 millones de casas este año. O planteas una situación en la que el inquilinato sea sustentable y tenga algún tipo de correlación con los salarios.
Bueno, en el medio tuviste una situación donde la solución era los créditos suba.
Igual lo mismo. Imagínate que hubieran sido excelentes los créditos UBA. ¿Cuántas personas podían acceder a eso? Con un recibo de sueldo, de determinada cantidad de dinero, acceder a la logística de comprarte la casa.
No era el universo total de inquilinos, inquilinas, claramente.
Siempre
eso.
Tenés que tener un porcentaje ahorrado en dólares para acceder a un crédito, porque nadie te da el 100% de una casa, entonces tenés que tener tus 20.000, tus 30.000 dólares ahorrados. Cuando está prohibido comprar dólares... Y cuando cada dólar sale 220 mangos, o sea, no hay forma real.
No hay escapatoria. Este programa va a ser muy abajo.
Es que es un contexto muy abajo y es una problemática muy específica de nuestra generación. La mayoría de los inquilinos en Argentina tienen hasta 49 años, o sea, nuestra generación, la anterior, y bueno, ya los que vienen yo les diría que si pueden se queden con sus viejos, ya está. Nadie los va a juzgar.
Ya
se
está,
quedan
listo.
Ahí con sus papás, se ahorran un problema.
Tienen 22 años, ¿para qué te vas a mudar? Ya está.
¿Para qué tanto?
El problema es que un niño, niña de 22 años en este momento tiene un padre de ¿cuánto? De 50.
Sí,
que quizá...
55.
Sí, quizá...
¿Su papá es inquilino?
Su papá es inquilino también.
¿Y sí?
Sorpresa.
¿Mi papá es inquilino?
Sí, mi mamá también es inquilina.
¿Estamos todas con la renovación en la boca? Esa. ¿O no?
Y
la
bueno.
Renovación en la garganta. Cada 2 años, cada 3 años, cada año cuando toque. Entonces, hace mucho a nuestra generación. Esa, por un lado, imposibilidad de acceder a una vivienda propia. Y por el otro lado, imposibilidad de acceder a las formalidades del empleo formal, valga la redundancia, que te permita sostener ese alquiler.
Sí. Convengamos aparte que en este marco de situación de yo no puedo acceder a un mejor alquiler nunca jamás en la historia. No puedo porque me piden una cantidad de requisitos que la mayoría de la gente no tiene. No sé, veo a veces tipo departamentos de 250 mil pesos al mes. Digo, ¿quién alquila un departamento?
¿Cuánto ganas? ¿700 lucas? ¿Cuánto ganas?
No, más. Si te destinás 250 mil pesos a un alquiler, o sea...
Y en general te piden que pagues, que ganes el triple, así que podría ser.
O más, para mí más. Porque si te puedes deslizar ahí, Duki,
no sé.
Pago...
Son unas cuantas cuotas de un crédito eso, además. Para mí, si podés pagar un alquiler de 250, sacate un crédito.
Claro, ya está. ¿Para qué? ¿Qué necesidad?
No sé, bueno.
No sé, te gusta ir rotando ahí los
andás
alquileres.
Pero más allá de esas cosas delirantes, un alquiler normal para que viva una familia en un tres ambientes en un barrio popular en la ciudad de Buenos Aires no baja de 60 lucas. Con mucha suerte. Un tres ambiente para que vivan unos padres y dos hijos en la misma habitación.
Dos hijos en la misma habitación. Con suerte conseguís un 60. Más probable que consigas un 80, 90.
¿Por qué la canasta básica es de 85 lucas?
Porque sorpresa, no incluye el alquiler.
Entonces no está hecho para que... O sea,
no incluye el alquiler ni nada relacionado con la posibilidad de ocio, ¿no? De
no,
nada.
No,
o sea, podés comer y...
Con suerte morfar
suerte
y
cargar la sube y limpiar algo, hasta ahí.
Hasta ahí. Es bastante desolador. Entonces, bueno, no podemos prometer mucha alegría.
No.
Pero podemos prometer un abrazo fraternal.
Contenedor.
Entre inquilinos. Buscar esa sororidad, esa palabra, que sea como la sororidad.
Hay
pero
que inventar una.
Casteamos en inmobiliaria. Y no me hagas hablar de los dueños directos. No me hagas hablar de los dueños directos.
Si quieres un poco de mí, me deberías esperar y caminar a paso lento. Muy sin saber qué siento.
Mi nombre es Celeste, yo vivo en Villa Urquiza y desde la aprobación de la ley de alquileres fue directamente más difícil poder negociar el contrato. Se daba a través de alguna inmobiliaria en mi caso y tuve la particularidad de que la dueña decía que al tener que blanquear bienes que ella tenía, la diferencia por ese pago me la cobraba a mí el alquiler. Entonces, ya desde el vamos la negociación fue difícil porque aumentaba muchísimo el precio de lo que venía pagando, por esto que claramente era medio raro. Y a partir de ahí, cada determinada cantidad de meses más allá del contrato, intentaban que hubiera una negociación para ver de repensar el tema del precio, y complicaba un poco la situación porque obviamente los sueldos no suben al compás de lo que requería la dueña. Entonces era un desgaste muy grande y probablemente ilegal el negociar eso continuamente.
Soy Juan, vivo en Rosario, en el barrio de Centro. Tengo unas 20 mudanzas en el lomo en mi vida, así que he lidiado bastante con el hecho de ser inquilino. La más anecdótica es una vez que mi madre tomó sol en la terraza en Bombacha y Corpiño y nos echaron del edificio. Y a partir de la nueva ley, lo que me pasó fue que la inmobiliaria, que tengo bastante suerte y gente bastante piola, pero bueno, que me ofreció un contrato antes de que se sepa el índice que va a dictaminar cuánto cuesta un alquiler, pero me aseguraba que ese importe iba a ser mejor que el que iba a dictaminarse, y después no fue tan así.
Soy Carolina, tengo 23 años y soy de Santiago del Estero. Hace un año que estoy viviendo aquí en Capital. Yo soy de La Banda, soy del interior, y como estudio y trabajo aquí en Capital, he decidido mudarme para acortar los gastos en transporte y por una cuestión también de comodidad por la mayoría de cosas que hago aquí en Capital. Pero la verdad que como las cosas vienen aumentando, aumenta el alquiler, aumentan los impuestos, aumentan las cosas en el súper, pero el sueldo no aumenta. Lamentablemente he decidido que me voy a volver a vivir a mis viejos, me voy a volver a vivir al interior.
Mi nombre es Melina, tengo 32 años y alquilé en Capital Federal, en el barrio de Villaluro, en el 2021. La ley que regía era la ley de alquileres. Yo, en mi experiencia, para mí me sirvió esto de que no podían aumentarme después de un año. De hecho, yo todavía estoy pagando un monto y mi sueldo aumentó desde ese momento, por lo cual eso me dio margen de tiempo como para que mi sueldo fuera creciendo acorde a la inflación.
Soy Gastón, vivo en Córdoba, en el barrio del centro. Básicamente, después de la nueva ley de alquileres se complicó bastante poder alquilar. No sé si se habrá sumado la problemática de la pandemia. Yo me tuve que mudar el año pasado y la verdad que había muy poco para alquilar, y lo que había era medio descartalado en el mejor de los casos, o muy chico. Sumado a eso, se sumó también la problemática de los impuestos, que la ley contempla que, digamos, municipales y rentas tal vez no hay que pagarlos, y ahí tenés que entrar como en una negociación con la inmobiliaria, el estado también de los departamentos, el actual y en el que pretenden que lo devuelvas, así también como la comisión que tenés que pagar para entrar a alquilar el departamento. Y yo creo que lo más importante, lo que más incertidumbre me causa, es no saber de cuánto van a ser los aumentos después del año.
Soy Belén, vivo en La Plata. En realidad, ahora mismo estoy viviendo en Berisso. Una persona, un amigo, me facilitó una casa en Berisso, medio de prestado, pagando poco, para hasta que yo pueda conseguir una vivienda en La Plata, porque la oferta de vivienda en La Plata es cero. O sea, no es que hay poca oferta, no hay. Hay cero. Entonces, cuando sale un departamento, la oferta pasa a ser uno, hay 7.000 personas atrás. O sea, tengo amigos que están en la misma situación que yo, que han hecho casting para alquilar una casa. El dueño cita a las 15, 20 personas que quieren alquilar la casa y se fija cuál le gusta más, y a esa persona se la alquila. Es una situación totalmente desbordada. ¿Por qué? Por un lado, porque han vuelto todos los estudiantes del interior a vivir en La Plata. Y por otro lado, porque aparentemente, por lo que indican las inmobiliarias, por el tema de la ley de alquileres que está como en el aire, los propietarios no quieren alquilar. Quieren esperar, entonces no quieren alquilar. Entonces, claro, baja la oferta terriblemente, la demanda es altísima, las inmobiliarias se aprovechan. He visto delirios de alquileres que suben de cada 6 meses, cada 3 meses.
Soy Mel, vivo en Córdoba Capital, en el barrio centro, que sería como el microcentro de Córdoba Capital. Ya hace un año que alquilo con la nueva ley de alquileres. La parte de garantías y eso me supuso, digamos, la misma dificultad que antes de la ley. Sí, se me vino la noche cuando se cumplió el año y fue el aumento, que fue casi el 52%. Me parece que eso no está bien resuelto para nada, que no son números reales. Otra cosa que me parece que no está contemplada es el tema de pagar por transferencia. Esta inmobiliaria no me deja pagar por transferencia, seguramente para evadir impuestos ante la AFIP, o sea que no es mi problema. Me tengo que movilizar con muchísima plata en efectivo, que si yo pierdo o pasa algo, me roban, nadie se hace cargo.
Ser millennials hoy. En Ser Millennials de esta semana, comer o pagar el alquiler. Todos los pros y contras de cada uno para que elijas mejor que el algoritmo de TikTok. Además, 5 claves para lograr proveerte tu propio aguinaldo. Y todos los temas que te interesan en Ser Millennials hoy.
Hay algunos mensajes en YouTube. Ya saben que este programa se streamea, está Santi a cargo. Por acá, a ver, Juan dice, gracias Talibana, lo mejor que te escuché, brillante. Medio frenemy con todo lo que vengo diciendo hace 15 años de carrera.
Un poco
como recién
sí.
Hoy dije algo brillante, hermano, hace 15 años que antes estoy hablando no. En los medios.
Y bueno, a veces los señores cuando quieren hacer como un elogio te pegan de esta forma.
Es frenemy. Sí. Gracias por el cumplido, por la parte que fue cumplido. No es el Ponele. País, dice Darío, las inmobiliarias juegan a inflar el dólar porque un cero más en esa moneda es un revalúo impresionante de las propiedades. Pero cuando los revalúan se quejan también. Rarísimo.
Yo, aparte, no creo que sea únicamente la suba del dólar por las inmobiliarias. No,
yo
me
sé
parece
que son una corporación
sí, claro, pero
me parece
te digo
que
no tanto.
Verdad. Me parece que algo debe tener que ver el fondo monetario, algo de tener
algunos
que ver...
otros poderes ahí andando vueltas.
Y algo tendrá que ver en los medios, bueno. Un matrimonio arreglado en la India es más digno. ¿Eso es racista o no es racista? No estoy segura.
No sé, pero lo vamos a mandar a la comisión acá de construcción para que lo evalúe.
Un matrimonio arreglado a secas es más digno,
sí,
podemos decir.
Sí, sí. Aunque en la cultura india todavía está muy arraigado el tema de los matrimonios
sí,
arreglados.
Por supuesto. Recomiendo Never Have I Ever. Sí. Está buena esa serie. Yo nunca. Está buena y tiene el tema ahí como sí, cosa central. Los bienes de capital son lo más jodido de conseguir, pero cuando tenés una clase media con una buena cantidad de bienes inmobiliarios, entras al club de las las potencias. No nos está pasando, Darío. ¿Qué más dicen por acá? Ahí estamos, al día, con mensajes. Vino una persona, para mí muy importante que esté acá hoy, que es Luna Miguens, que es coordinadora del equipo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del CELS, pero que además hoy expuso en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, que es donde se llevaron a cabo precisamente estas tres jornadas con expositores a favor, por decirlo de una forma simplista, a favor de los inquilinos, a favor de, no sé, de las inmobiliarias, de la propietaria, Distintas visiones, que son básicamente dos visiones, se puede decir así. ¿Cómo estás, Luna? Bienvenida.
Hola, ¿cómo están?
¿Estoy simplificando mucho?
No, la verdad que es un poco más. La grieta inmobiliaria.
Es que los discursos que enganché, como que no había mucha línea intermedia, si es que se puede tal cosa, ¿no? Pues es difícil negar el conflicto también.
Sí, totalmente, totalmente, sí.
Hay algo de que te escuché decir a vos, que me lo anote, a ver si lo encuentro por acá, que dijiste, instalaron que los inquilinos se perjudicaron por su propia conquista de derechos. Y me encanta escucharte decir eso, yo nunca lo había podido estructurar así, siento esa impotencia. De che, se pudo modificar la ley, se avanzó precisamente en una conquista de derechos, y ahora es culpa de esa ley, de ese haber peleado. Es tu culpa, hermano, que te estemos cobrando 70 lucas en Monoambiente. Es tu culpa. No hubieras pedido contrato de 3 años.
Exactamente, sí. En algún punto es casi una estrategia cínica, ¿no? Digamos, culpar a los propios inquilinos de su malestar por haber, digamos, luchado por esta ley, conseguido esta ley. La verdad que se dice, se instala en los medios, digamos, de manera sistemática, permanente, que la ley perjudicó a los inquilinos, a las inquilinas, cuando realmente hay ciertos contenidos de la ley que son inobjetables, que son mejoras. Poder alquilar por un horizonte de 3 años en lugar de 2 lo es. Después hay cuestiones que se discuten sobre si el índice debería ser debería tener otro contenido, otra formulación. Bueno, puede ser, pero siempre que sea en favor de los inquilinos y no en contra de los inquilinos. Poder realmente pagar el mismo valor del alquiler a lo largo de un año, consideramos que también, digamos, sí, da cierta previsibilidad. Ni hablar de otros contenidos, como por ejemplo la posibilidad de ofrecer más de una garantía, tener claro qué tiene que pagar el inquilino y qué tiene que pagar el propietario a lo largo del contrato, que te devuelvan el depósito con el mismo valor.
Sí, eso, o sea, la ley actual lo establece con el valor actualizado.
Exactamente. Y después otras, por ejemplo, la ley crea un programa nacional de alquiler social, o sea, tiene otros contenidos más programáticos de los que se habla menos, pero que también el espíritu nos parece que es positivo, que es hacer que el Estado sea un actor más protagónico en cómo funciona este mercado, que hoy es totalmente ausente, y esa ausencia no es neutral.
No.
Una ausencia en favor de la parte más poderosa de este
Entiendo
mercado.
Entiendo que, bueno, hubo 2 años de pandemia y que todo eso complicó quizá un montón de aspectos de la ley y lo que terminó llevándose adelante. Pero recién vos marcabas esto, que la ausencia de un Estado que debería regular y debería estar mucho más presente, y que así todo, con muchos de los artículos de la ley, como que pasaron así, como que quien no quiere la cosa, como si no existieran.
Uh-huh. Sí, bueno, el sujeto inquilino como sujeto político no fue, digamos, no tiene ni tuvo históricamente demasiada relevancia, por lo menos no desde la vuelta de la democracia hasta hoy, porque tenemos una historia de intervención del Estado en los precios de los alquileres, pero desde la democracia hasta hoy, recién ahora aparece el sujeto inquilino como un sujeto político con demandas, y presente en la discusión pública. En la política habitacional, justamente, bueno, la lucha es por lograr que existan políticas públicas habitacionales orientadas al inquilino, que no necesariamente tiene que ser que ese inquilino acceda a una vivienda en propiedad. Ojalá lo pueda hacer, pero en el mientras tanto hacen falta políticas de protección específica. Hoy el Estado no sabe ni siquiera quién alquila y quién no.
No, es que no sé. Mira, yo acabo de... Ya empiezo con la autorreferencia. Pido disculpas. Esto no es periodístico lo que voy a hacer. No, pero yo acabo de... Este mes me mudé. Y uno tiene que demostrar una cantidad de ingresos surreal, por supuesto, 3 veces el alquiler. O sea, todas las encuestas dicen que estamos gastando la mitad de nuestros ingresos en alquilar. Así, ¡buah! Voy a gastar la mitad de mi ingreso. Pero tenés que demostrar 3 veces el ingreso. Eso ya es raro. Entonces, de golpe, ya empezamos a hablar de ingresos que están muy cerca de pagar ganancias. Y decís, bueno, entonces me pedís un ingreso que pague ganancias. Venga esa factura para descontar ganancias.
Claro, hola, ¿qué tal?
No. Esto es cash sin factura. Es la única condición de la aduana. No es la única condición. O sea, me estás poniendo 60 condiciones. No. Pónganse de acuerdo. Y lo mismo, es como un montón de garantías, de sellos, de certificaciones. Que, bueno, es medio un curro para que vos pagues más dinero como inquilino. Y pues sí, pero si me querés... Imagínate que yo soy la peor y me instalo. Y me querés desalojar. Imagínate que yo me instalo. con esa lógica de no darme un recibo, no me podés desalojar porque no lo tenés anotado en AFIP.
Sí.
O sea, no es ni siquiera coherente en la explotación de esa persona a la que vas a alquilarle.
Sí, sí, bueno.
Al fantasma este también de, ay, no, bueno, les tenemos que pedir muchas condiciones porque si no, después, ¿quién los desaloja?
Eso es realmente un mito porque, digamos, la cantidad de demandas por desalojo, por inquilinos que decidieron quedarse en el departamento o en la casa que estuvieran alquilando y no irse, es ínfimo realmente a nivel estadístico. Y lo que contaba Ivana, ¿no? Sí, Ivana, bueno. Tiene que ver con también otra cuestión muy específica de cómo funciona este mercado, que es que las dos partes tienen los niveles de poder muy desiguales. A una persona se le pone en juego una renta y tiene resuelta su situación habitacional y a otra parte está buscando un lugar donde vivir. Entonces, generalmente uno acomoda todo el resto de las variables a poder acceder a esa vivienda y poder sostener esa vivienda.
Bueno, esa es una de las falacias en este instalar, ¿no? Mediáticamente, discursivamente, que es un acuerdo entre partes, ¿no? Como que esto tiene que volver a ser un acuerdo entre partes. Como, Sol, el viernes salimos, ¿te gusta este bar? O sí. Pepe, nos juntamos en casa y morfamos unas pizzas.
Un acuerdo entre privados se
llama,
¿sabes?
No es un acuerdo entre privados esto, porque no están en la misma posición. Por eso se necesita el Estado. A mí, bueno, me tienes acá de este tema. Vamos a hacer unas respiraciones. Porque no me hizo bien ver tantas exposiciones. Hoy pidiendo desalojos exprés necesitamos acá.
Bueno, es muy parecido cuando se habla de la cuestión laboral y esto de, ay, necesitamos despidos exprés.
Comer y descomer quedó en los anales de la historia también.
Esto, bueno, es exactamente lo mismo. Esto de, ay, no sabés la cantidad de pymes que se han fundido por las demandas laborales. Y decir, bueno, la justicia laboral está llena de gente que lamentablemente pasa 10 años y te puede cobrar algo. Nada. Mínimo.
Recién hablabas de una lógica de alquiler social que me encantaría que desarrollemos qué es, porque no está tan en debate. Uh-huh. Pero pensaba, hubo todo este tema con Ramos Padilla en Los Hornos la semana pasada. Quedó como antológico el desalojo en Guernica. Y es obvio que hay una relación entre esa crisis habitacional de los sectores bajos y la crisis habitacional de los sectores medios, que bueno, estamos preocupados porque nos dan un coso roto, tenemos que pintar, o porque de verdad no nos alcanza el salario, pero no estamos sin techo. Uh-huh. Estamos pauperizando nuestra vida, pero terminamos resolviéndolo, sí, de alguna forma. Tenemos a dónde volver, aunque sea. Sí. Aún si volvemos a lo de nuestros viejos, nuestros primos, nuestros tíos. ¿Cuál es la línea que une esas dos problemáticas?
Qué buena pregunta, qué compleja.
Es compleja, pero porque tiende a separarse también, para mí es una falacia, ¿no? De claro, trabajadores de distinta, sí, escala, ¿no? Sí. O bueno, la lógica de estos son unos planeros y estos son laburantes con recibo, sí, de sueldo. Y no estamos tan lejos.
Sí. No, lo primero, que está bueno que lo digas, porque es verdad que incluso en los sectores medios hay una pauperización, hay una precarización, digamos, de la situación habitacional. Por ejemplo, durante la pandemia pasó algo curioso, que es que había una preocupación particular porque las personas que no podían salir a trabajar, ¿cómo estaban haciendo para pagar el alquiler? O bueno, antes de que se decretara el decreto 320 que estableció que no podían haber desalojos. Pero de todas maneras, el decreto 320 no congeló, digamos, la gente tenía que pagar su alquiler de todas maneras. Y en ese momento las inmobiliarias salían a decir, la gente está pagando sus alquileres, como diciendo, los inquilinos y inquilinas no están teniendo ningún problema, están pudiendo pagar incluso en este contexto de medidas de aislamiento, etcétera. Con la Universidad de San Martín hicimos una encuesta, nos parecía, digamos, queríamos conocer con más profundidad cuál era la situación de los inquilinos e inquilinas, e hicimos una encuesta sobre hogares inquilinos del área metropolitana de Buenos Aires, una encuesta telefónica. Y les preguntamos sobre su situación de socioeconómica y una pregunta particular sobre endeudamiento. Y lo que la encuesta mostró es que, claro, lo que hacen los hogares inquilinos es priorizar el pago del alquiler, pero a costa de endeudarse con la tarjeta de crédito, con el almacén de la esquina, con los familiares, de recortar gastos de salud, de recortar gastos en cuestiones básicas, acomoda todo el resto de las variables económicas de su vida a poder sostener el alquiler, incluso en un contexto donde no te pueden desalojar, porque ningún inquilino quiere llevarse mal con su propietario, porque también está en juego eso. Nadie quiere vivir en la casa de una persona que es su enemiga. Entonces, era interesante mostrar eso también, ¿no? Digamos que por ahí hay toda una situación de precarización que no se visibiliza justamente porque, bueno, para que uno deje de pagar el alquiler, tiene que haber, digamos, recortado todo antes, ¿no?
Pero está esta situación de los que no se pauperizaron, sino que ya tenían poco y nada, ya no llegaban, ya alquilaban una pieza y toman un terreno.
Sí, exactamente.
Y la respuesta es represión.
Sí, bueno, ahí te traigo, si querés, el caso por ahí más emblemático de lo que fue el problema habitacional durante la pandemia, que no fue solamente, digamos, de personas que no podían sostener el pago de un alquiler, sino, por ejemplo, hogares donde que vivían hacinados, o sea, uh-huh. Familias que vivían en casas de manera con un nivel de hacinamiento, que en un contexto de aislamiento esa situación de hacinamiento se volvió imposible de sostener. Si antes la mitad de las personas salían a trabajar, etcétera, en pandemia de repente vivir todos juntos, haciendo aislamiento todos juntos, se volvió insostenible. Ni hablar las situaciones de violencia de género, mujeres que vivían con parejas violentas y que de vuelta en una situación de aislamiento se vuelve insostenible. Entonces, todas esas situaciones generaron una presión, digamos, aumentaron el déficit habitacional y en Guernica, que se hicieron dos encuestas, dos censos, uh-huh. El primero de ellos preguntaba el motivo por la y muchos eran inquilinos, inquilinas que no podían seguir sosteniendo el alquiler, muchas otras personas declararon que venían de hogares violentos. Y Guernica fue la manifestación de eso, digamos, de una situación de precariedad que en un contexto de pandemia se volvió insostenible y realmente hay que estar desesperado y que sea el último recurso para ir a tomar un terreno en Guernica, Presidente Perón, en pleno invierno, con viento.
Como que dijeron, ay, pero cómo les gusta este techo de bolsa de residuos.
Qué bueno, sí, la verdad que tenía un montón de ganas de venir acá con el riesgo de que encima después venga la policía y me cague a tiros, que es efectivamente lo que pasó.
Exactamente.
Hay acá una construcción también de lo que hablábamos, que en algún momento existió esto de el pasado fue mejor siendo inquilino o inquilina.
Y bueno, hubo un periodo largo de la Argentina creo que el primer gobierno de Perón y los fines de los 70 en que hubo regulación del precio de los alquileres. Después hay diferentes teorías sobre si eso había que sostenerlo hasta el final o había que en algún momento flexibilizarlo un poco, etcétera. Lo que sí lo concreto es que hacia fin de los 70 comienza, digamos, se toman una serie de medidas que realmente hacen que nos conducen a la crisis habitacional que vivimos hoy, en el sentido en que hoy cada vez menos personas pueden acceder a comprar una vivienda, digamos. Entonces, ¿qué tiene que ver con la dolarización del mercado inmobiliario? Ese es un factor, todos ganamos en pesos, pero para ir a comprar una casa hay que ir a conseguir dólares. Las casas se pagan y se construyen en pesos, o sea, los ladrillos son en pesos, el cemento es en pesos, pero después se venden en dólares. Bueno, en la liberalización del mercado de compra-venta de divisas, digamos, la gente empieza a ahorrar en dólares. Bueno, toda una serie de procesos que también están vinculados con una cuestión más, incluso que diría que es global, que es que el mercado inmobiliario está cada vez más asociado a una lógica de negocio que a una lógica de, digamos, es más un bien de cambio que un bien de uso, ¿no? O sea, está cada vez más asociado.
O de asesoramiento, eso se hablaba hoy también en la exposición. No me quiero poner abogada del diablo porque tampoco considero que una persona que se compra un departamento lo sea, ¿no? Pero también hay una economía imposible. Uh-huh. Y eso sí, es cada vez más imposible desde hace una década, por lo menos en nuestra vida adulta. Uh-huh. Es imposible. Y si sos alguien con un buen pasar, con un pesar mediano, que sí accede a esos dólares o lo que fuera, ¿por qué no lo harías?
No.
Siquiera sé si está peor comprar casas que meterla en Lelic, ¿me entendés? No sé qué daña más al país en términos absolutos. O sea, y en algo no hay dónde reservar valor. Y eso es un problema.
Sí. Dentro de ese fenómeno que yo estoy describiendo como muy macro y en términos muy generales, obviamente está la persona que, como vos decís, o sea, que tiene unos ahorros en dólares y dice, bueno, esto, la manera en que no se me deprecie, lo que se me ocurre, porque aparte, también para meterse en la bolsa hay que tener cierto conocimiento. Lo que se me ocurre es comprar un departamento de dos ambientes en tal lado y bueno, y sé que eso se va y está.
Se sostiene.
Y es lógico y tampoco es cuestión de demonizar a quien toma esa decisión, por supuesto. Entonces,
sabiendo que las jubilaciones son inexistentes también, o sea, el que pudo cubrirse o el que heredó pariente, en este lado privilegiado del inquilinato, muchos somos hijos de la clase media que construyó, que nuestros bisabuelos o abuelos pudieron comprar algo, o que de hecho la única chance o perspectiva que tenemos de un día tener una casa es que se muera la gente que amamos. Es desolador. Sí. Si un día se muere la gente que amamos, quizás tengamos una casa.
Sí. Pero digo, la lógica del mercado, digamos, de lo inmobiliario como un negocio, como una actividad, digamos, para de reserva de valor, pero también como un negocio para para hacer plata, digamos, va desde esa persona que vos me estás diciendo a Puerto Madero, donde tenés el 40% de las viviendas vacías. Digo, en Buenos Aires tenés, en la ciudad de Buenos Aires tenés 180.000 viviendas vacías.
¿Qué ganan,
o sea,
con
decime
eso?
Que están lavando plata sin decirme que están lavando plata.
En la ciudad de Buenos Aires, digo, porque se habla mucho, ¿no?, en el sentido común, la oferta, la demanda, etcétera. En la ciudad de Buenos Aires vos tenés, la población está clavada en 3 millones de personas desde los años 40 hasta hoy y no para de crecer el parque habitacional.
Uh-huh.
Y al mismo tiempo crece el déficit.
Claro.
O sea, hay una lógica que, ¿qué está pasando? Bueno, tiene que ver con un mercado inmobiliario que está desacoplado de las necesidades habitacionales de las personas.
Y eso, como yo misma me pongo a pensar soluciones. Yo en este insomnio voy a resolver este
el
problema
déficit
nacional.
Habitacional.
Yo lo voy a resolver hoy, sola, acá, en esta casa que acabo de alquilar como pude. Digo, ¿por qué? O sea, yo quiero quedarme en la casa, por ejemplo. Yo puedo decir, ahora ya está, ya firmé, ¿sabe cómo voy? Te registro yo el contrato en AFIP y en 3 años quedé a la calle.
¿Podiste alquilar con la ley de alquileres, con los términos
de la
ley?
O sea, con los 3 años y el aumento anual, pero eso, en efectivo, sin factura, una serie de cosas. Los dueños directos ahora son lo peor. Antes era lo que uno buscaba y ahora son
son codiciados.
Fuera del Estado Nación. No, sí, es que a mí la ley no me gusta, así que no lo voy a hacer con la ley, me lo han dicho. Mira, a mí no me importa si te gusta o no, es una ley. O sea, no es opcional, es una ley. Bueno, si firmara, porque eso, yo no puedo ir a beligerar, ¿no? Pero si simplemente no existieran los contratos que no se firman en un CGP, por decirte.
Uh-huh.
¿Por qué se hace en una oficina en Tugurio que nadie sabe la dirección, con un escribano que nadie sabe si es escribano?
¿Y realmente existe ese señor o no?
Con unos parientes ahí que llevas con unas escrituras, sin conocer al dueño. ¿Por qué no se firma en un CGP?
Sí,
que
sí.
Está distribuido por comunas.
Sí, totalmente. O sea, ¿por qué no por qué es un mercado que es creciente, que mueve un flujo de dinero enorme, etcétera, funciona en la total opacidad? Bueno, porque hay intereses que les
nadie lo busca, nadie
que
sabe.
Les interesa que eso se sostenga así. Porque eso.
Hay plata dando.
O sea,
vuelta.
Quienes se benefician de esa opacidad quieren que eso quede de esa manera.
Claro, pero el Estado tiene que hacer ese error. El Estado tiene que decir, acá no vale ningún alquiler que no se firme delante de un funcionario público.
Está muy del Estado.
Oficina.
Esto a Milei no le gusta, ¿sabes?
No le gusta. No le gusta.
No, y te sumo un dato. Que en esta encuesta que hicimos entre la Universidad de San Martín y el CELS, la hicimos dos veces. La hicimos en 2020 y la volvimos a hacer en 2021. La vamos a volver a hacer este año. Pero en 2020 y 2021 nos llamó mucho la atención un dato, que es que la mitad de los hogares inquilinos que respondieron en la encuesta telefónica declararon alquilar sin contrato por escrito. La mitad.
Claro, es un montón.
Es muchísimo. Muchísimo más de lo que. O sea, al punto que en 2020 dijimos, che, debemos haber puesto mal la pregunta, la debemos haber formulado de manera que no se entendió, pero en 2021 se confirmó. Con lo cual, además, toda esta discusión sobre la ley de alquileres, etcétera, deja a la mitad, por lo menos a la mitad de los inquilinos del AMBA, quiero aclarar, no a nivel nacional, del AMBA, pero donde está concentrada, digamos, claro, una buena porción de los inquilinos.
Llegó un mensaje al WhatsApp de la radio, dice, para subir el indignómetro, el dueño me pidió que cuando llegue el censo, que se hace ahora, el 18 de mayo,
sí,
no declare que la vivienda es alquilada. Dice, la verdad me facilitó mucho las condiciones para entrar, recibos de sueldo, depósito, y no me cobró extras para renovar. La verdad es que no sé qué hacer.
Es ridículo porque...
¿Cómo
porque...
no sé qué es eso?
Pero no...
Además no tiene poder de policía el censo.
No, y el censo aparte es anónimo.
Sí, no, es anónimo, no hay posibilidad ahí del entrecruce de datos.
Son burros.
En ese sentido, o sea, no hay chance. Quedémonos tranquilos, sí da... El censo va a servir también para dar este panorama.
Sobreestima la capacidad del Estado también, porque consideran que... Que con un cruce mágico,
la forma de tener toda esa información, quizás la tendríamos, ¿no? Porque está eso, el CES hace una encuesta, Universidad San Martín, inquilinos agrupados, están ahí haciendo, yo completo todos los meses la encuesta inquilina, ¿viste? El Google Form de inquilinos agrupados. Pero,
Y el Congreso Nacional está dando una discusión en base a datos de zona prop. Eso no
bueno,
puede
eso,
pasar.
Eso es claro. Una lógica también, que el mercado establece que suben los precios en el mercado. No, esto es objetivo, ¿eh? Mirá que subieron los precios, pero es sí. Es tu página la que pone los precios.
Bueno, pero tenías esta situación
vos sos parte
en la cual.
En esta
claro.
Discusión.
Decías, no, bueno, antes no teníamos todo este problema donde cada vez hay menos oferta de alquileres. Seguro que es por la ley que hay menos oferta de alquileres. Te dicen como argumento de esta situación. No, hay menos oferta porque la ley te obligaba a hacer ciertas cosas que vos no querías hacer.
Igual también está en discusión ese dato, ¿eh? Porque hay un estudio en particular que digamos, de un economista para mí muy respetado de la Universidad de San Martín, que muestra que la retracción de la oferta venía de antes, se derrumba, por supuesto, con la,
claro,
con el aislamiento, digamos, porque no podías ni circular, y después vuelve a remontar después de la ley de alquiler.
Es que quién que no sea esto, si no es una super especulación, una constructora, lavado de dinero, que sea. Saca, o sea, yendo nuevamente a gente normal que adquirió uno o dos departamentos porque pudo.
O uno.
¿Qué ganan teniéndolo vacío? No, o sea, perdés plata si lo tenés 3 años vacío porque no te gusta la ley y querés que la cambien, ¿no? Lo van a alquilar.
Sí, lo que pasa es que mucha de la racionalidad de quien compra un departamento es la que vos decías antes, como reserva de valor, sí, e incluso valorización. Porque, sí, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, entre 2001 y 2020, aumentaron en dólares los valores, bueno, tengo el dato, pero digo, hay un aumento sostenido de los departamentos en dólares, incluso, o sea, te da rentabilidad en dólares, y la apuesta es esa, más que hay por ahí propietarios que dicen, yo no tengo ganas de lidiar con un inquilino por una renta que la verdad que no me cambia la ecuación, digamos.
Tratemos de no ser un bardo y no romper las casas, también lo digo de inquilina a inquilinos. Una cosa es reclamar que tenga un recibo y otra cosa es hacer mierda a la casa de otra persona. Hay que tener un poco de criterio también, o sea, por lo mismo, porque para que también sea rentable para ese tipo que lo alquilas y después te tenés que quemar. De todo el contrato que recaudaste, medio contrato en arreglarlo y... Entiendo que quieran tomar algunas cautelas.
Sí, sí, no, yo lo que digo es que muchas veces la racionalidad económica de un departamento tiene que ver con esto otro, con reserva de valor o valorización en dólares del capital, sí, mucho más que de la renta mensual en pesos, que por ahí no le cambia la ecuación del... Uh-huh. Economía del mes.
Y vos, como estudiosa de los derechos económicos y sociales, ¿podés contestarnos esta duda histórica que yo tengo de por qué la canasta básica no incluye la vivienda? Que duplica, o sea, que haría que la canasta básica sea literalmente el doble.
La incluye de manera mucho, con mucho menor peso del que debería. Y acá no me quiero meter muy específica porque la verdad que tendría que repasarlo para volver a... Pero yo sé que lo incluye, no es que no lo incluye, pero... El peso que tiene es mucho menor, o sea, quedó muy rezagado respecto del peso que hoy tiene.
Claro.
Por ejemplo, entre 2015 y 2020 aumentó del 25 al 35% el peso del alquiler sobre los ingresos en Ciudad de Buenos Aires. Sí. Digo, es muy dinámico, es 10%, es muchísimo. Y las estadísticas.
¿Y en la canasta básica cuánto ocupa? Porque digo, si 85 lucas es una, se supone que morfa y se viste una familia.
No me acuerdo, pero sé que está muy subestimado.
Claro, y un alquiler sale 60, que con 25 lucas morfan 4 un mes. Digan siento, dónde viven y qué
que
no,
no, claro.
No se puede.
No.
No cierra. Y lo último que te quiero preguntar, ya estamos en hora, ¿qué onda Ferrari? ¿Qué onda tener un ministro de Hábitat y Vivienda? Y que se hagan algunas viviendas sociales y lo que sea, pero que solo se ocupe de construcción. Porque también hay una lógica ahí también de grieta política. No, es la reta, que le toca la reta. Solo... No, hay un ministro de Hábitat. O sea, sino que le cambie nombre a ministro de Parripollos.
Sí, sí, de hecho hay un programa nacional de alquiler social donde establece una serie de medidas muy concretas que tiene que tomar y no ha tomado ninguna. Bueno, la única explicación que tengo es que no le interesa el tema y no le interesa meterse en eso, que considera que la nación no se tiene que meter en el tema y...
Bueno, no sirve para el cargo, hermano, perdón, pero no sirve para el cargo. O sea, porque hay 9 millones, de, o sea, entiendo que hay 2 millones de contratos de alquiler, ¿es así?
Hay 2 millones y un poquito más, 2.300.000 hogares inquilinos.
Claro, y eso
equivale más o menos a 9 millones de personas.
O sea, es un cuarto del 25% de la población, me parece que... Yo también venía pensando, digo, che, qué bueno cuando conseguimos el cupo trans y el aborto. Bueno, el aborto somos una cantidad de las mujeres, ¿no? Pero digo, un montón de conquistas que se lograron que incluso representan universos mucho menores. Y algo que representa el 25% de la población argentina no es atendible por un ministerio que se dedica a eso. Es raro.
Sí, sí,
es raro.
Totalmente. Y que está creciendo aparte. El censo, pero hay que ver qué datos del censo, pero probablemente sea mayor. 25, 20 más o menos estamos en ahora. Pero
para
sí,
salir a los tiros.
¿Qué? Mucha
para
paz.
Salir a los tiros. No me dejaron bien estos días.
No.
Bueno, Luna, ¿querés decirnos algo más?
No, gracias por la invitación.
¿Estuvo bien orientada la entrevista o veo,
muy bien,
veo sacada? Bueno, Luna Miggins, muchas gracias por, y además por haber venido acá después de un día tan atareado con tu exposición en el Congreso, que la recomiendo. No sé si están los cortes, si no están las comisiones enteras. Si se quieren calentar, uh-huh, bueno, lo ponen. Estuvieron apasionantes estos días. Sol.
Sí.
No dan ganas de ser inquilina, ¿no?
No, la verdad es que no me da muchas ganas.
No dan ganas de progresar en la vida.
No, preferiría ser heredera. de algo.
Que se muera nadie.
No, 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 heredera tipo de ya un montón de plata y que ya mis padres me hubieran puesto. Ah.
Heredera adelantada, la famosa herencia adelantada.
Claro, un fideicomiso acá a los 25, toma. Tuki, y ya está en dólares.
No, pero no, no te levantas nunca más a las 5 de la mañana.
¿Sabes qué? No.
A las 5 de la mañana se
te trabajo así, te trabajo de casualidad una cosita para no aburrirme, lista, pero no.
A un familiar le hicieron bolsa una casa que alquilaba, dice Nacho, la inmobiliaria nunca se hizo cargo. No, no sé si le toca a la inmobiliaria en realidad. La inmobiliaria tiene que retener el depósito, no sé. Ivana, yo te voto. Sí, pero dura 5 minutos mi gobierno. Ya me lo dijeron, ya me lo dijo Pepe. 5 minutos. 5 minutos expropias todo, 5 minutos va a durar tu gobierno, me dijo. Bueno, puede ser. Bien, hasta aquí. No sé si dejarlo subido el programa de hoy. Siento que un día yo voy a buscar casa en 3 años cuando no me quieran guardar acá donde estoy y me van a googlear. Y van a decir, a esta yo no le alquilo. Pero mira que yo entregué bárbara la casa, la cuido. Yo a esta no le alquilo. Miedo, ¿no? En fin. ¿Cómo va River?
Perdió.
Bueno, en fin. Menos mal que no te dedicaste a verlo.
No.
Una buena, una desgracia con suerte.
No, no, hay otras cosas en mi vida que son maravillosas, la verdad, ¿no?
Como este programa.
Bien arriba.
Como este programa.
Este programa es lo único bueno en este momento.
En este momento, sí. Momento, ahora,
no
ya.
No sé si el tema en per se, que es bastante abajo.
Los temas van a ser todos trágicos. La semana que viene hablamos de memes, ¿quedamos en eso o no lo hablamos
creo
todavía?
Que sí, creo que
la semana
sí,
que viene
sí,
hacemos memes para si
yo
pueden
quiero, ir. No, quiero mi propuesta de un programa relacionado con el mundo de las bebidas espirituosas. Mira, Lali ya. Mira, ya tengo
hay
acá.
Que pensarlo porque soy abstemia. Lo interpela, ¿ves? Jorge.
Ahí está, tenemos 2 votos, 3 votos. A ver, acá.
La semana que viene, comunicarnos a través de memes. La semana que viene vamos con esa.
Sí, la semana que viene, memes, después alcohol. Bueno.
Lali Rombolá en la producción, Jorge Escobar en la puesta en el aire, sí. Santi Saferstein en el stream, en la operación de stream. ¿A quién más tengo que saludar? Tommy Cislián, que se ocupa como que coordina todo lo que es el stream a un nivel más macro. Milena Uber en las redes. Edición Diego Rodríguez, que hoy hemos tenido un montón de testimonios de un montón de gente que la pasa realmente para el orto también.
Lo hicimos, trabajaron mucho.
Mi nombre es Ivana Sherman, mi amiga es Sol Rodríguez Garnica y el miércoles que viene a las 8 de la noche nos encontramos en Nacional Rock para hablar de memes.